Es muy interesante de Puglia cómo César Troncoso ha logrado generar, además de su actividad como actor, puentes entre la incipiente o pequeña industria del cine uruguayo con una industria del cine como Brasil, ¿no? Porque no es la primera experiencia, ¿no?
¿Cómo fue que lograste ese gancho con el mundo, con ese mundo mucho más allá, que no tiene fronteras, que se va creando a través de las coproducciones? ¿Cómo se logra eso? ¿Qué película te permitió hacer el salto, el trampolín?
El baño del Papa.
El baño
del
Papa.
Sí, sí. En realidad es medio misterioso cómo suceden las cosas, ¿no? Y hay un componente de suerte, por no decir otra cosa, que está también dando vueltas ahí, porque yo también, El baño del Papa ganó 5 premios en el Festival de Gramados, entre ellos gané el premio a mejor actor yo. Estaba la figura de Charlone, que avalaba a la película.
Y que ya había trabajado en Brasil.
Que estaba trabajando en Brasil hace mucho, que vivía en Brasil, de hecho, y que ya había tenido la nominación al Oscar. O sea, era una figura que tenía mucho mucho encanto
por
para el espectador.
Por
Ciudad de Dios, ¿no?
Otro país.
Sí. O por el. No, por. No,
otro o por Estación
no,
Central.
No, tampoco. No, Ciudad de Dios. Sí, porque él pudo haber sido por el Jardinero Fiel, pero creo que fue antes, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, esa figura es una figura también muy, muy, muy fuerte dentro de Brasil, ¿no? El respeto que tienen por César Charlón. Entonces la película se vio. Y no sé lo interés. Es cierto que se vio y es cierto que valorizaron mi trabajo, pero también podía haber quedado por ahí. Se ve que agarramos una... Yo no sé si es casualidad o qué, agarré una coyuntura en la cual Brasil estaba también, tal vez con aquel gobierno, no sé, que estaba más abierto, más hacia afuera que hacia adentro, no sé por qué, empezaron a necesitar actores que hablasen español. Estaba la experiencia de Jean-Pierre Noël, que es un actor argentino.
Sí, exacto, de Jean-Pierre Noël. Bueno, vos trabajaste con Jean-Pierre
en Flor del Caribe.
Estupenda telenovela, sí, muy bien hecha, como linda, todo lo que hace la Globo.
Pero linda.
Fue un bombazo, ¿eh?
Sí, yo no, nunca había trabajado en una telenovela, nada. Yo
que se hace
todo
como
el tiempo
cine, ¿no?
Desmandibulado. sí, y más o menos se hace como cine uruguayo, con más guita, obviamente.
Que no es
un detalle menor, pero quiero decir que no hay tampoco un gran cambio en cuanto a cómo se hacen las cosas. Las cosas se hacen más o menos igual en todos lados. Cambia eso. Pero bueno, nada, todo eso. Entonces empecé por una película y después me llamaron de otra y después de otra y de otra y de otra y empecé a enganchar y con el mismo director a repetir y bueno, yo qué sé, tengo como 14, 15 películas hechas en Brasil.
Y miniseries,
HBO. Sí, HBO, El Hipnotizador, pero bueno, esa fue hecha acá, pero sí.
Sí, bueno, pero tenés un puente, es lo que yo decía. Sí,
estaba filmando una película hace poco porque te estabas en el oeste de Montevideo filmando una película.
No.
¿No estuviste por ahí, por Paja Blanca, en el oeste, por todo eso, filmando, que estaban todo el tránsito cortado y decían que estaba César Troncoso filmando una película?
Ah, mienten. No, probablemente la película haya sido Mateína. Probablemente, pero yo trabajé un solo día en una locación, en un espacio cerrado. Tengo una escena en toda la película. Pero bueno...
Actúa César Troncoso.
Claro, es esa cosa.
Bueno, ¿y esta cuándo se filmó?
Esta se filmó hace 2 años, creo yo. Nunca sé las fechas y yo no somos muy, muy amigos. Creo que hace 2 años en Petrópolis, es una coproducción, como decías, con Mutante, que es la productora uruguaya, que es la de Fernando Epstein y Agustina Chiarino, que antes era Control Z, la gente que antes era de Control Z, armaron esta nueva productora y produjeron esta película, que es divina, es una película preciosa, 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 preciosa.
¿Por qué?
Primero que es una película pequeña. Lo cual para mí hasta cierto punto, y aunque no es razón suficiente, le aporta un cierto encanto. Y después es una película que habla de una familia, una familia complicada. Decime.
No, estaba pensando en que es más o menos la misma propuesta de las comedias de Brasil, es decir, el tema de los vínculos, son temas muy cercanos a la gente.
Sí, las comedias de Brasil, pero también de las historias aquí, en cualquier lugar eso se refleja. Lo que sí me parece interesante es que el modo no es el de la comedia, me parece que tiene elementos, pero no es básicamente el mismo modo de contarlo. Y después hay un componente que para mí es encantador y que le suma a favor, y es la ternura con que el director y la guionista, que es además la protagonista de la película, manejan y tratan esos personajes, porque son en un punto ellos mismos, ¿no? Yo la otra vez compartí una entrevista con Karine, y ella estuvo acá 2 días apenas, y ella decía que de algún modo esa familia y esa extracción social era la propia, la de ella. Ella salió muy joven de Petrópolis, la ciudad en la cual se desarrolla la película, con 16, 17 años. Ella y Gustavo Pizzi, el director, que era además su pareja, salieron juntos muy, muy, muy jovencitos. Y de algún modo, entre eso y el hecho de que son ambos padres de los mellizos que trabajan en la película, los dos nenes de 5 años son los hijos reales de Gustavo y de Karine, entre esa paternidad y maternidad que tuvieron, más aquella historia de salida temprana de su Petrópolis natal, construyeron esta película. Y la historia va de eso. Es una madre que tiene 4 hijos y uno de ellos, sí, a muy muy tierna edad, se tiene que ir a Alemania porque le ofrecen un contrato en un equipo de handball. Y toda la película, el centro, hay otras líneas, pero el centro de la película es el proceso que esa madre hace.
La madre, ¿no?
La madre. La madre, ¿cómo hace esa madre, que además es una mamá gallina, de esas que tiene a todos los pollitos debajo? ¿Cómo hace esa madre para
dejar volar al hijo?
Dejar volar a ese hijo que ya echó las alas que tenía que echar, y bueno, y necesita emanciparse para ir. Y todo con mucha ternura, con mucho humor, con mucha calidez. Los personajes son, menos el mío de pronto, que es el personaje más complicado. Los otros son unos personajes, el marido, el padre de los gurises, es un delirante que está todo el tiempo proponiendo nuevos negocios que se saben fallidos. La mujer lo acompaña, pero hasta por ahí nomás. Le da cobijo a su vez a la hermana golpeada y a su hijo. Es una película que habla de la vida.
Tienen un lenguaje muy particular. Porque tratan con mucha naturalidad un montón de temas que nosotros nos asustan y que a veces barremos debajo de la alfombra el asunto. Sí. Hablan de la violencia doméstica, hablan de la prostitución, hablan de la libertad sexual, hablan de esos conflictos cotidianos que hacen a la vida y al crecimiento de cada uno de nosotros, para madurar, para crecer o para caer. Sí, sí, pero sí. Ellos lo hacen como en ritmo de samba.
Sí,
si tienen una cosa, cierto. Tienen una forma de manejar un lenguaje que después se traduce en la televisión de la forma que se traduce, sí, y en el cine de la forma que se traduce.
Pero en la televisión, incluso, Sergio, ellos usaron durante mucho tiempo las telenovelas para, por ejemplo, hacer campañas de vacunación.
Claro.
El personaje se vacunaba, el otro personaje no discriminaba o era condenado porque sí lo hacía.
Pero plantearon el tema de la homosexualidad en la televisión, claro, como primero que nadie, de una manera increíble.
Y por todos los lados, por el lado de la homosexualidad desde el punto de vista con mujeres, el lado con hombres, y todos con una libertad y un criterio y una altura de que uno quedaba asombrado. Y grandes actores, porque no te olvides que Fernanda Montenegro haciendo un papel de lesbiana, sin ningún problema. No era que estábamos hablando de y gente casada, abogada, dando una ubicación y una libertad y un reconocimiento muy particular.
Sí, porque son temas, además, que la sociedad, lo hablábamos fuera de micrófono, la sociedad brasileña los tiene muy en carne viva, ¿no?
Exacto.
Es el país que más no sé si más homosexuales o más personas trans asesina por año. No me acuerdo cuál de las dos cifras. Pero ese es un problema, el problema de la violencia de género. Se hablaba hace unos años atrás, no sé si ahora se sigue, de la cultura del estupro. ¿No? Esa cosa de, bueno, todo vale. Si usas pollerita corta porque estás queriendo algo conmigo, toma como te reviento, te la doy. Entonces, muchas de esas cosas la propia televisión las tomó como para de modo educativo. Aquí se habla en Benciño de la violencia de género, pero no en ese tono. No pretende ser aleccionador el tono. Evidentemente al personaje que yo hago, que se llama Alan, y es el marido del personaje que hace Adriana Esteves, que es un hombre golpeador, no le va bien, y la familia lo irradia, ¿no? Lo irradia, pero no se lo muestra, digamos, no hay lecciones que dar. Lo que sí hay es un personaje bastante tridimensional, que tiene los contrastes que tiene cualquier persona que tiene esas actitudes, ¿no? Es un tipo que no quiere hacer eso, pero lo termina haciendo igual porque es más fuerte que él, hay una cosa contenida en el tipo que cada tanto estalla. Pero está muy bien mostrado. que es otra de las líneas que la más allá de la línea central del hijo, la madre e hijo, es esa línea, ¿no? Ese vínculo con la hermana, que también es tiernísimo, muy compañero, muy solidario. Y después el otro lado es el del marido también.
César, ¿los proyectos cinematográficos te eligen a vos o vos los elegís a ellos?
Yo elijo algunas cosas y otras no. Depende. En este caso, a mí, por ejemplo, todo lo que es coproducción y me gusta, dentro de lo posible, hacerlo, ¿no? Y aunque no es el caso, acá tengo un lindo papel, pero hay otros papeles en que a veces no tenés un papel muy grande o muy lindo, muy destacado, y de todas formas lo hago porque es coproducción. En otras cosas, elijo por continuidad de trabajo también. A mí me preocupa la continuidad de trabajo. Yo he hecho algunos protagónicos, incluso en Brasil y en Argentina, tengo papeles protagónicos hechos, pero si yo solo espero protagónicos, me quedo sentado en casa, me mato. O sea, digo, tengo que pasear a la perra y hacer pascualinas el resto de mi vida, porque cada tanto aparece un protagónico, pero no con la continuidad que a mí me gustaría. Entonces, también esa razón es una razón para elegir. Uh-huh. El viajar a Brasil es precioso. También te da mucho placer. Si no te llaman para un desastre...
¿Vivir en Brasil?
Y yo viviría. Ahora está duro, ¿no? Estamos en un tiempo complicado en Brasil. Pero también es cierto que es complicado para gente que no soy yo. Es decir, si vos llegás como yo llegaría a Brasil, probablemente no tuviera ninguno de esos problemas. Uno puede vivir en Brasil haciendo de cuenta que vive en París. Uh-huh. Como actitud de vida es medio... terrible, sí. ¿No? Quiero decir, es como que del muro para allá pasan un montón de cosas que elijo no ver, pero podría si quisiera. No lo hago porque mi mujer trabaja, porque mi hija está estudiando, entonces y tampoco me han ofrecido, bueno, te aseguro que el próximo año y medio enganchás y después me llaman para trabajos puntuales. En la medida en que sigan siendo puntuales, no lo hago. Mm. Pero vivir en Río, vivir en San Pablo, claro que puede ser maravilloso.
Sí, y la Globo. La televisión
manda cariño.
Es una gran industria, ¿eh?
Sí. Es divino laburar ahí. Es divino. Viste que TV Globo tiene como caras, ¿no? Tiene la cara informativa, que es muy bastante cuestionada. Pero nadie cuestiona la calidad de las ficciones que se hacen.
No, para nada.
No, eso no está en cuestión. Y yo tuve la suerte de trabajar tanto en Flor del Caribe como después trabajé en Supermax. Y después hice algún picoteo en algún capítulo en una miniserie. Pero Supermax, que era hablada en español, que bueno, no sé cuál fue el resultado, se iba a pasar aquí, no se pasó. Era dirigida, era una apuesta interesante de la Globo, porque era Daniel Burman, el director argentino.
Ah, míralo.
Dirigiendo una miniserie en español, con elenco en español, estaba Santiago Segura, Cecilia Roth, estaba Antonio Virabén, Laura Novoa. Tremendo elenco era. Tremendo elenco. Alejandro Camacho de México, había de todos lados, de cada pueblo un paisano.
Se producía en Brasil.
Se hizo toda la primera parte en Brasil, en Río,
para el mundo.
Claro, que me parecía que era una apuesta interesante de parte de TV Globo, porque también esa cosa de empezar a tomar el mercado del streaming, ¿no? Que es un mercado nuevo que están ahí, empezar a producir para la región en su propio idioma. Pero bueno, no sé en qué quedó, pero ahí también laburé esas dos veces. Y se labura maravilloso, ¿no? Se labura en unas condiciones que ojalá existieran el resto del año. Cuando yo llegué a hacer Flor del Caribe, me dieron un apartamento enfrente al mar en Barra de Tijuca, me hospedaron, no me pusieron un chofer para todos los días, para todas las cosas, no, pero te traían y te llevaban el día que trabajabas, te traían y te llevaban, tenías un chofer a disposición, bueno, un buen calle, obviamente.
Brutal, Barra de Tijuca es maravilloso.
No se puede.
Yo la primera vez que vi Barra de Tijuca era una playa y un desierto, no pasaba nada.
Claro.
La segunda vez dije, ¿cómo está creciendo? La cuarta, cuando fui la última vez dije, pero esto es una ciudad, se está junto con Río.
Sí, no, y si cerrás, cerrás los túneles. Exacto. Y no pasa nada porque se autorregula. Barra de Tijuca y un poquito más adelante Recreio también, ¿no? Sí. Las dos se transformaron en un lugar lleno de condominios, de shopping, es impresionante.
Además tienen teatro, tienen cine, tienen shopping, tienen todo. Por eso cerrás el túnel y es lo mismo que en nada.
Sí, por eso, sí. Es impresionante. Igual, claro, el río que uno construye mentalmente a partir de la
sí,
Bosa
tenés que ir
y el otro,
otro lado, ¿no?
Es, está en Leblon, está en Ipanema,
la ciudad
y Copacabana.
Maravillosa.
Claro, sí, está en la zona ahí, un poquito en la zona norte.
Sí. Pero es verdad eso, que uno necesita caminar por Leme y sí, andar por sí, ahí sí, en Copacabana.
No, Barra de Tijuca es lindísimo, pero se parece bastante a Miami. ¿Seguro? O se parece bastante
exacto,
a cualquier lugar lleno de condominios.
Exacto.
Este, la, el colorcito local lo sigue lo teniendo tiene, la zona sigue, azul de Río de Janeiro.
Es verdad.
Bueno, hacemos la bendición pública.
Sí, la película está en cartelera, así que yo los invito absolutamente a todos, los conmino a que se acerquen a esta comedia, a esta película. Que bueno, que lo tiene a César Troncoso como uno de sus protagonistas. Así que bueno, conminados están, y a él muchísimas gracias por haber venido a compartir. Siempre es un placer encontrarte.
Sí, gracias. Usted. Me gustaría decir que está Adriana Esteves y Mateo Solano sí, y Karine sí, Teles y Octavio Müller, que es un montón de gente de TV Globo.
Caras conocidas.
Adriana Esteves es Carmiña en Avenida Brasil, la mala. Es mi mujer, yo no puedo creer, no podía creer. La miraba así.
Ahora, ¿cómo esa mujer se puede transformar en lo que se transforma? Porque la ves en una siendo de una mala, terrible, como fue sí, en Avenida Brasil, y después la ves haciendo otro papel que no tiene absolutamente
no,
nada.
No, y es buenísima.
La que hizo con la otra, con la que hacían las dos mujeres, se peleaban, las que estaban peleadas con la otra grande.
Sí, no me acuerdo brutal, cuál es, pero sé cuál
sí, y lo mismo, era una mujer totalmente diferente. Sí.
Y Mateo Solano es el que hacía el villano aquel que manejaba un hospital, que era gay, reprimido.
Sí,
que
sí,
también,
sí,
no me acuerdo sí, cómo se llamaba el personaje. Pero, y tiene dos participaciones, porque lo interesante de esta gente es además que es que cuando el proyecto les interesa,
lo hacen.
Este, van y lo hacen, ¿no? Están en condiciones de hacerlo claro, y lo hacen. Y están apoyando esta película, es maravilloso.
A mí Adriana me dijo, mirá, es César Troncoso el del baño del Papa, ¿qué hago yo acá?
No dijo eso.
Señoras, señores, gracias, acompañar.
Sí, mirá que sí, mirá que sí, mirá que sí.
Un placer haberte tenido.
Muchas gracias. Que pase
gracias. Bien.